Para nuestra existencia, el agua.
70% de la superficie de la Tierra es agua. 70% del cuerpo humano también. Pero antes de que el siglo XXI termine, enfrentaremos una gran crisis por la escasez del llamado líquido vital. Porque es urgente conocer y valorar la realidad del agua en nuestro país y en el planeta entero. Esto es Región Líquida.
Hola amigos, muy buenas tardes. En un programa más, como todos los miércoles a las 3 de la tarde, Horizonte 108, Región Líquida. Los grandes temas del agua en la Ciudad de México. Hoy vamos a tratar, yo creo que convendría quedarse durante los próximos minutos en estas frecuencias, porque vamos a tratar, amigos, uno de los temas más interesantes que hay sobre el agua en la Ciudad de México, en la historia del agua de la Ciudad de México, y que trataremos en los próximos 30 minutos de que usted, que nos escucha todos los días, con dos especialistas que tenemos ya aquí en nuestra cabina, podamos entender cómo fue posible que una ciudad, región, lacustre, de aproximadamente 900 kilómetros cuadrados de agua, a 2.200 metros de altura del nivel del mar, con una pequeñísima ciudad de Tenochtitlan, creada, fundada sobre el agua, sobre esta gran masa de agua, esta gran región lacustre, se quedara después de un poquito más de 480 años, sí, prácticamente sin ningún cuerpo de agua. Hoy vamos a tratar de platicarle y de platicar aquí con los invitados que tenemos en la mesa, las tres grandes obras hidráulicas que hicieron posible la desecación de este paraíso lacustre que teníamos antes de la llegada de los españoles.
Cuando se creó la ciudad, pues eran muchas aguas, ¿no? Los lagos y los ríos. Pero, ¿qué? ¿Y luego por dónde sacaban el agua sucia o el agua que se inundaba? Digo, o sea, era como el drenaje, ¿no? Pero, ¿desde cuándo está el drenaje?
No tengo ni idea de cuándo empezó a existir el drenaje en la Ciudad de México.
Pues no sé. No sé qué tiempo tenga el drenaje en la Ciudad de México. El drenaje es para que desagüen todas las salidas del agua de las casas, de los edificios, de la red fluvial.
Como su nombre lo dice, es para drenar, para que salga, desfogue todo lo sucio. Yo pienso que fue en la época de la colonia cuando empezó a pensarse en ese tipo de necesidades.
Conocemos como desagüe o drenaje la red de captación del agua residual generada por la actividad humana y el agua de lluvia que escurre de la metrópoli. La construcción del primer desagüe en la Ciudad de México tuvo un propósito fundamental: salvar a la capital de las terribles inundaciones que sufría y que producían cuantiosas pérdidas humanas y económicas. Fue en 1606 cuando se decidió construir una salida artificial hacia la cuenca del río Tula, y para ello se intentó construir el canal del Huehuetoca y un túnel de cerca de 7 kilómetros de longitud bajo el sitio conocido como Nochistongo, que descargaría al río Tula. Las obras se iniciaron en 1607 y su desarrollo tomó casi dos siglos debido a diversos problemas técnicos y burocráticos. Pero en ese lapso se produjeron grandes inundaciones que llegaron a causar más de 30.000 muertes, por lo que incluso se llegó a pensar en trasladar la ciudad capital a otro sitio.
Región Líquida.
Hablemos de agua. La línea es 560-108-02. 560-108-02.
Pues para abordar ese tema, amigos, tenemos en el estudio, y agradecemos muchísimo su tiempo y su presencia, al doctor en urbanismo Manuel Perló Cohen, que actualmente es el director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Es una institución muy importante que está dedicada al estudio, a la investigación sobre esta gran Ciudad de México, que está pues por allá, por los rumbos del Zócalo de la Ciudad de México. Él es también economista de formación por nuestra casa, nuestra máxima casa de estudios, y también pues estudió este doctorado en aspectos urbanos, urbanísticos, en una universidad muy prestigiada en los Estados Unidos, en Los Ángeles, en Berkeley. Y te agradecemos muchísimo, Manuel, tu presencia en estos micrófonos.
Muchas gracias, Jorge, por la invitación y para estar con los radioescuchas platicando de este tema, que espero que les resulte muy fresco y agradable, y que en un momento sabrán por qué es importante en el presente y en el futuro de sus vidas.
Claro, ya verás que sí va a ser interesante. Y también nos acompaña, y agradecemos muchísimo su presencia, la doctora en Historia, formada en otra institución nacional muy prestigiada, el Colegio de México, Rocío Castañeda González. Ella es directora del Archivo Histórico del Agua. Es una institución donde se almacenan enormes cantidades de acervos escritos, principalmente escritos, que está a cargo, bueno, lo tiene bajo su cargo la Comisión Nacional del Agua, y se encuentra en la calle de Valderas y Ayuntamiento. Daremos los datos para todas aquellas personas que quieran precisar, investigar, escudriñar sobre esto del agua. Entramos al tema, Manuel, si te parece. Como tú has escuchado, mucha gente o muy poca gente sabe, y sobre todo la que nos está escuchando, cómo fue posible, cómo se hizo esta primera obra del desagüe que apareció pues hace muchísimos años. Vamos a atender fundamentalmente tres. ¿Por qué no nos platicas de esta primera obra que se hizo pues por ahí de principios del siglo XVII?
Claro. Me gustaría empezar por el presente.
¿Cómo no?
Y diría que esta ciudad no podría sobrevivir, ya no digamos una semana, tres días, no podría sobrevivir un solo día si su sistema de drenaje no tuviera un funcionamiento eficiente y permanente como el que tiene actualmente. Uh-huh. Nos inundaríamos. Claro. O sea, el grueso de la ciudad, la parte central, se inundaría en menos de 24 horas. Pero hay dos grandes sistemas, dos obras que se han construido, tú hablaste de tres, dos muy importantes, que son el sistema de drenaje profundo que se empieza a construir en el siglo XX y el desagüe general del Valle de México, lo que se conoce como Canal del Desagüe, ¿sí?, sin cuyo funcionamiento simplemente esta ciudad no podría existir.
Claro.
Entonces, yo quisiera plantear que las obras del drenaje, del desagüe de esta gran ciudad, de este gran valle, han sido fundamentales para su sobrevivencia, incluso para su existencia misma. Uh-huh. Uno, cuando piensa en el tema del agua, dice, nos hace falta agua, hay déficit, no hay suficiente, nos vamos a quedar sin agua. Y efectivamente el problema de los últimos años con el crecimiento desmedido de la Ciudad de México ha sido el tema del abastecimiento de agua. Pero si nosotros vemos la historia de la ciudad, los problemas más graves no han sido por falta de agua, sino por exceso. ¿Sí? Tenemos que, ya desde la fundación de Tenochtitlan, empezaron las inundaciones. En 1449 la ciudad quedó totalmente anegada, y fue cuando Moctezuma I le pidió a Nezahualcóyotl que construyera una magna obra que se llamó el Albarradón de Nezahualcóyotl, que desafortunadamente, con la destrucción de toda esta infraestructura hidráulica construida por los aztecas y los texcocanos, se perdió, pero fue una gran obra. Cuando viene la conquista de los españoles, ellos empiezan a secar lo que era la ciudad de Tenochtitlan.
Una precisión, sí, que sería importantísimo para que el público lo registrara. Es decir, los antiguos indígenas, los que vivían antes de la llegada de los españoles, nunca pensaron sacar el agua.
No, ellos tenían un sistema de convivencia. Era una civilización hidráulica totalmente, en términos económicos, en términos de transporte, en términos teológicos, en términos artísticos, claro, ¿verdad?
Vivían en comunicación con el agua.
Así es, totalmente. Era, o sea, una civilización lacustre.
¿Y la ruptura fue la conquista?
Fue con la llegada de los españoles, aunque también se plantearon por parte de las autoridades coloniales la posibilidad de continuar el sistema indígena. Pero fue ganando la idea de hacer grandes obras hidráulicas, y así llegamos a la primer gran obra de infraestructura, que fue construida en 1607 y diseñada por Enrico Martínez, un europeo que vino a México, todavía un personaje de leyenda, y que diseñó un gran túnel que se construyó en el norte del Valle de México, en Huehuetoca, y que se terminó en el tiempo récord de 11 meses. Se construyó un túnel impresionante para la época, y además con obra de trabajo indígena, ¿verdad?, con muy pocos instrumentos. Entonces, sí, esto sirvió para sacar las aguas de uno de los ríos que más inundaciones causaba, que era el río Cuautitlán. Claro. Entonces, fue una primera obra, y esto ayudó un poco a evitar que toda el agua que venía del río Cuautitlán llegara hasta el lago de Texcoco, que era el más grande y que estaba próximo a la Ciudad de México, y que en época de crecida o de grandes lluvias, el agua de Texcoco anegara, claro, la Ciudad de México.
O sea, los españoles son entonces los autores de este primer desagüe que penetró por las montañas del norte, como tú nos has dicho, y que de alguna manera hizo que el agua que teníamos alrededor de la ciudad, de lo que era Tenochtitlán, que era la recién creada ciudad colonial, empezara a disminuir en sus alrededores el agua. Esto es la primera precisión. Doctora, ¿existe esto que nos está narrando de manera muy interesante, Manuel? ¿Existe en este archivo histórico del agua que tenemos en el Centro Histórico algún documento, algunas muestras de esta época que la gente pudiera ver, tocar, leer?
Bueno, antes que nada, quiero agradecer la invitación al programa. Desde luego, en el Archivo Histórico del Agua, bueno, disponemos de un corpus de información bastante importante. Y desde luego uno de los temas importantes que existen en el archivo es el de el drenaje profundo y el desagüe del Valle de México. De hecho, incluso quiero comentarles que no hace mucho el Archivo Histórico del Agua, en colaboración con Universum, se realizó una exposición de imágenes relativas a este gran tema, que es el desagüe y el drenaje profundo. Entonces, bueno, esto puede indicarles que, bueno, de hecho tenemos no solamente documentos, sino también tenemos imágenes sobre este gran problema, ¿no?, que afecta a la Ciudad de México.
Claro, hay documentos así más es. De las obras recientes de drenaje, no de esta primera obra que nos está narrando Manuel, que es de principios del siglo XVII.
Así es, tenemos información más reciente.
Claro, sí. Vamos a hablar sobre esas dos obras más en un momentito.
Es difícil imaginarse una Ciudad de México sin drenaje, ¿no? Inundada, cochina, bueno, más cochina. No, pues sí, estaría feo sin drenaje.
Újule, pues creo que habría cantidad de infecciones por pues, la materia fecal que estaría por ahí volando, ¿no? Y que no estaría bien canalizada.
Uy, no, pues una serie de enfermedades espantosas. Imagínate, toda la ciudad contaminada así a flor de tierra.
Pues nos ahogaríamos con todo lo que sería muy insalubre, todo. Nos ahogaríamos.
Sí, se inundaría mucho la ciudad.
Pues es una contaminación muy grande, de por sí ya la hay.
Pues fuera una contaminación total.
Viviríamos en la mugre, me imagino.
El drenaje funciona como salida artificial al excedente de aguas pluviales y como conducto de aguas residuales, y por ello, en caso de no tener un óptimo funcionamiento, se convierte en un riesgo sanitario para la población. En 1915, por solicitud de Venustiano Carranza, el arquitecto Alberto Pani elaboró un documento llamado La Higiene en México, donde concluyó que la mortalidad en la Ciudad de México era de 42 casos por cada 1,000 habitantes, lo que triplicaba del coeficiente de mortalidad de las ciudades americanas y superaba el de las ciudades de África y Asia, por lo que en esos años podría considerarse a la capital mexicana como la ciudad más insalubre del mundo. Actualmente, la cobertura nacional del alcantarillado es de poco más de 76%, por lo que alrededor de 23 millones de habitantes carecen de drenaje.
Región líquida.
Hablemos de agua. La línea es 560-108-02. 560-108-02.
Pues bien, a partir de esta primera obra que nos estaba narrando el doctor Manuel Perlo, pues empieza otra historia. Otra historia que está, como lo escuchábamos en la cápsula, vinculada a todos los aspectos sanitarios que se presentan en la Ciudad de México, porque evidentemente pues las formas distintas como los españoles organizaban la vida iba a ocupar los canales prehispánicos para, pues, como canales de desagüe. Y esto hizo entonces que la ciudad siguiera su curso. Manuel, ¿qué pasó después? Si estamos hablando de principios del siglo XVII, ¿qué le sucedió a la ciudad después?
Bueno, se pensó que con el desagüe de Huehuetoca ya se resolvió el problema, y gran desilusión, resulta que la ciudad siguió inundándose periódicamente. Se registran, por ejemplo, inundaciones como la del 1629, donde ya se mencionó en la cápsula, duró 5 años. La ciudad prácticamente quedó destruida y se planteó su traslado a un sitio que está entre las llanuras de Tacubaya y Tacuba. Pero los habitantes en aquel entonces, los dueños de las propiedades, dijeron: de ninguna manera nos quedamos aquí. La inundación se dio de manera natural y se le iba olvidando a la gente estos eventos catastróficos. Entonces, cada vez que venía una inundación, ¡pum!, está el problema. Ocurre en 1674, 1714, 1732, 1747. O sea, cada 30, 40 años la ciudad quedaba completamente inundada.
¿Toda la colonia?
Toda la ciudad, prácticamente, ¿no?
Durante toda la colonia, sí.
Y los ingenieros se dieron cuenta que el desagüe de Huehuetoca era insuficiente. O sea, que esto no resolvía el problema de desagüe de todo el valle, porque era un sistema de lagos. Y el desagüe de Huehuetoca servía nada más para el norte, para desviar el río Cuautitlán. Entonces empiezan los proyectos otra vez de, a ver, ¿cómo construimos un desagüe? El gobierno colonial no hizo nada. No hizo nada porque no tenía recursos, esto costaba mucho dinero. Viene la independencia y los gobiernos de la independencia dicen: tenemos que construir un desagüe porque si no esta ciudad no sobrevive. Vienen otra vez los proyectos, empiezan las ideas de construir un nuevo desagüe, pero empezando desde Texcoco. Y llegamos así, después de numerosos proyectos, fracasos, frustraciones, al proyecto de Francisco de Garay, que dice: hay que construir en Tequisquiac, también en el norte del Valle de México.
¿En qué año?
Estamos hablando de 1867, viene el proyecto, ¿no? Surge el proyecto de construir un canal que empiece en Texcoco, más bien que empiece en la Ciudad de México, pase a lo largo de Texcoco, a lo largo del antiguo lago de San Cristóbal, cerca de Zumpango, y de ahí un túnel de 10 kilómetros. Este proyecto se toma por parte del gobierno, pero no había recursos. Gobiernos iban y venían, viene el imperio, viene la República Restaurada, y no es sino hasta el segundo gobierno de Porfirio Díaz, cuando, con la visión tanto del mismo Porfirio Díaz como de los ingenieros de la época, que se dice: vamos a empezar a construir el sistema del desagüe de Valle de México.
¿Y se termina en qué año?
En 1900.
O sea, es un desagüe que tarda casi 50 años en construirse. Si estás hablando de 1800, la mitad del siglo XIX.
Lo que pasa es que el proyecto original surge en 1867, pero la construcción física empieza en 1888. Entonces, en un tiempo récord, realmente, 12 años, se construyó el desagüe. Con una inversión proveniente de préstamos extranjeros y luego a cargo del erario federal, muy importante. Claro. Fue una de las grandes obras del porfiriato, igual que los ferrocarriles, los grandes puertos, el desagüe general del valle. Cuando se terminó, Porfirio Díaz dijo: me he cubierto de gloria porque he salvado a la ciudad. Claro, de México.
Se pensaba que el problema se resolvía.
Eso se pensaba. Y se sigue pensando.
Estamos hablando de hace 100 años, una obra que inauguró Porfirio Díaz.
Así es.
¿Existe, doctora, algún vestigio de este llamado Gran Canal del Desagüe que todavía funciona en la Ciudad de México, en el Archivo Histórico del Agua?
Sí, como les comentaba hace rato, de hecho tenemos imágenes sobre estos canales de desagüe. Y tenemos también, documentos, sobre todo en el Fondo de Aprovechamientos Superficiales.
¿De esta época?
De esta época. Tenemos pocos, pero sí tenemos algunos documentos.
¿Tenemos algunos planos de toda esta obra que nos está narrando Manuel Perlo, de todas estas obras que se hicieron desde el lago de Texcoco hasta el lago de Zumpango y pasó al otro lado llamado Tequisquiac. ¿La gente puede ver planos en el archivo?
Sí, 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 sí. Como les contaba, bueno, puede ver planos y puede ver incluso fotografías.
Bien, o sea, el archivo, usted me decía, estaba abierto de lunes a viernes.
De lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde y tenemos un fácil sistema de consulta. De tal manera que los usuarios pueden identificar fácilmente la información.
O sea, es una entrada gratis.
Así es.
Pues amigos, aquí tenemos una posibilidad de que la gente que nos escucha podría estar también investigando, sin tener ningún título universitario, de todas estas obras que hicieron posible la desecación. Estamos ahora empezando el siglo XX y continuamos.
Ya que estamos en estas cosas del drenaje, ¿qué hay del drenaje profundo, eh?
Bueno, sé que es necesario para la ciudad, pero es lo único que sé, porque no sé ni a qué profundidad está el drenaje profundo.
Como dice, el drenaje profundo es el donde va a desembocar todos los drenajes que está a 30 metros o 20, 30 metros en el subsuelo, ¿no? Eso es.
No, yo no tengo idea qué es el drenaje profundo, la verdad no he escuchado esa frase.
Sí, es un drenaje que están haciendo a las orillas de la ciudad, más profundo para que no se inunde la ciudad, pues.
Es un drenaje nuevo relativamente comparado al anterior, donde se pretende mandar nuestros desechos.
Pues es un drenaje bastante grande que se hizo más o menos años en la ciudad.
El sistema de drenaje profundo contribuye de manera fundamental a la seguridad de la ciudad con relación a los riesgos de inundaciones. Se trata de una obra iniciada en 1967, cuya conducción principal es un túnel de 50 kilómetros de longitud y 6.5 metros de diámetro llamado emisor central, al que convergen diversas afluentes con diámetros que van de 3 a 5 metros y que alcanzan una longitud total de 115 kilómetros a profundidades que oscilan entre 20 y los 200 metros. El drenaje profundo se puso en servicio en sus primeros 60 kilómetros en 1975, y para 1997 había alcanzado una longitud de 153 kilómetros de túneles. Para el 2003 ya contaba con 165 kilómetros en operación.
Región líquida.
Hablemos de agua. El correo electrónico es regionliquida@yahoo.com. regionliquida@yahoo.com.
Bueno, llevamos en la crónica radiofónica de esta tarde, amigos, las obras de drenaje de la Ciudad de México. Nos llevamos dos: el doctor Manuel Perlo Cohen, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, la doctora Rocío Castañeda González, directora del Archivo Histórico del Agua. Nos están narrando dos grandes obras históricas, la de Huehuetoca, siglo XVII, la del Gran Canal del Desagüe que termina Porfirio Díaz, y entramos al siglo XX, entramos a la modernidad. Hemos hablado aquí, para todos aquellos que no nos han escuchado en otros programas, de los hundimientos que ha tenido la ciudad, de las extracciones del agua, de dónde trae el agua. Y empezamos la modernidad muy orgullosos, Manuel. Empezamos la modernidad pues con grandes éxitos, con grandes orgullos de esta nación. Aparece en los primeros años del siglo XX. ¿Qué pasa hasta la actualidad?
Bueno, también se pensó que la obra construida durante el Porfiriato era suficiente y ayudó mucho a la ciudad, pero fue una obra que se hizo pensando en una ciudad de 500,000 de habitantes. Para empezar, ¿no?
Hace 100 años,
¿no? Ya en aquel entonces dijo, no, pues cuando lleguemos a 500,000. Y resulta que ya en 1940 ya teníamos 3 millones de habitantes.
Uy.
Y la ciudad se había extendido a muchísimos lugares y entonces el canal del desagüe ya no era suficiente para dar salida a todas esas aguas. Entonces fue insuficiente, ya muchas zonas no se comunicaban a ese gran canal, sino que estaban ubicadas en el norte, en el oriente de la ciudad, entonces se quedaban sin desagüe. Esas estaban sujetas a inundaciones. Pero había otro problema que ya trataron aquí en el programa. El canal empezó a hundirse, al igual que una gran parte de la ciudad, y entonces un canal que tenía pendiente natural y que llevaba el agua sin necesidad de bombeo, empezó a regresarse a la ciudad.
O sea, el canal era inclinado. Y claro, se hizo un canal.
Una contrapendiente.
Recto.
Exactamente. Primero recto y luego una contrapendiente, y entonces el agua se venía hacia el lugar de donde salía el canal original en San Lázaro. Uh-huh. Bueno, en 1949 y 50 la ciudad se inundó. Uh-huh. Hay fotografías que yo creo que las pueden encontrar en el Archivo Histórico del Agua, de la gente remando en trajineras y en botes de goma por el centro de la ciudad, sobre Madero, sobre 5 de febrero, sobre Isabel la Católica. La ciudad se inundaba por completo.
Volvimos a hacer lago.
Otra vez el lago es muy terco. Las aguas vuelven a su cauce y toman su lugar, ¿no? Uh-huh. Y entonces surge la idea, desde finales de los 50, de construir un gran sistema de drenaje ubicado en las profundidades de la tierra y que ya no estuviera afectado por los hundimientos.
De ahí el nombre del drenaje.
Drenaje profundo. Exactamente. Mira. Un drenaje que no se ve, un drenaje que va, a diferencia del gran canal del desagüe, que va por vía superficial, este iría en las profundidades, a 200 metros de profundidad, en donde ya los cambios, los hundimientos del subsuelo ya no lo afectarían. Claro.
¿Y esto resolvió el problema, Manuel?
No lo ha resuelto. Se empezó a construir a mediados de los 60 en el gobierno de Díaz Ordaz. Se terminó la primera etapa del drenaje profundo con Echeverría y se ha continuado hasta nuestros días. Es una obra inacabada.
Ah, está todavía
está en proceso, sí. Y hoy se está planteando que ya la infraestructura existente es insuficiente y que hay que construir todavía otro gran, gran colector que vaya también a una gran profundidad y que vaya en las profundidades por unos 60, 70 kilómetros porque el drenaje es insuficiente. Entonces vemos que nunca podemos resolver el problema de manera integral. Y no lo podemos resolver porque lo hemos resuelto de manera equivocada, expulsando las aguas en vez de, como lo han planteado los aztecas, como lo planteaba Humboldt y como lo plantearon muchos ingenieros, convivir armónicamente con las aguas. Entonces, claro, las mandamos lo más lejos posible y el agua regresa.
Claro. Doctora, ¿existen más? Usted nos decía sobre esta tercera obra de drenaje que se ha construido en este Valle de México, sí hay más fuentes en el archivo.
Así es, de hecho tenemos un fondo que se llama consultivo técnico y tenemos otro fondo que se llama infraestructura hidráulica. Entonces, en ambos fondos podemos localizar información tanto sobre el drenaje profundo como sobre los graves efectos también que ha traído, como lo comentaba el doctor Perlo, que los efectos negativos que ha implicado el expulsar el agua de la Ciudad de México. Entonces, contamos en ambos fondos con estudios muy completos realizados primero por la Comisión Hidrológica del Valle de México y más tarde por la Comisión de Aguas del Valle de México, acerca tanto de la manera de evacuar el agua como sobre los hundimientos que significó la extracción de la sobreexplotación de los mantos freáticos y más tarde la necesidad de traer el agua de fuera del Valle de México, ¿no? Entonces, ambos problemas, el drenaje y el abasto de agua, han sido dos problemas que han sido paralelos y que de los cuales podemos encontrar mucha información en el Archivo Histórico del Agua.
Una pregunta de la señora Georgina Ramírez, ojalá la podamos contestar de una manera muy rápida, de Santa Úrsula. Felicita el programa, muchísimas gracias. Se le hace muy interesante los temas que estamos tocando. ¿Cuál es el futuro del drenaje? Sabemos que lo que necesitamos, pero no sabemos cómo cuidar. ¿Cuál será el futuro? Quisiera que esta pregunta nos pudieran ustedes contestar en unas conclusiones muy rápidas sobre este tema que ha provocado cierto interés en nuestro público radioescucha. Doctora Rocío Castañeda, sus conclusiones, por favor.
Bueno, por mi parte, bueno, no soy especialista en urbanismo, lo único que yo quisiera como historiadora y como directora del Archivo Histórico del Agua, bueno, invitar a los interesados sobre estos temas, bueno, a visitar el archivo. Como hemos comentado, el archivo está en Valderas 94 y está abierto de lunes a viernes de 9 a 3 de la tarde y tenemos un fácil acceso para los usuarios.
Claro, la pregunta estaba enfocada, Manuel, decir cuál es el futuro, necesitamos, sabemos lo que necesitamos, pero según la señora Georgina, no sabemos cuidar lo que tenemos, Manuel.
Esta ciudad sin agua no tiene futuro, eso es muy claro, y hemos padecido el exceso, las inundaciones y la falta de agua. Tenemos que encontrar alguna manera virtuosa de mantener, ahorrar y utilizar con mucho cuidado la que tenemos, y no construir grandes túneles que cuestan miles de millones de dólares y que necesitan bombeo, en muchos casos, para sacar el agua que finalmente se va a perder hasta el Golfo de México. Aprendamos a convivir con el agua como lo hacían los aztecas y como lo propusieron muchos otros ingenieros y muchos otros científicos. Pero esto requiere un cambio de mentalidad del gobierno, de la ciudadanía, de los científicos y de toda la gente. Entonces, pongámonos en marcha para construir un futuro hidráulico verdaderamente moderno y que nos impida otra vez sufrir las inundaciones o padecer por la falta de agua.
Nosotros, los que escuchamos a la doctora, los que te escuchamos a ti, la gente que nos escucha, ¿cómo podemos participar en este problema que planteas?
Bueno, yo creo que revisando lo que cada quien hace con el agua todos los días, pagando el agua, el gobierno administrándola mejor, los científicos haciendo propuestas racionales y propuestas que integren drenaje con abastecimiento de agua y convirtiéndolo en un tema de prioridad para las autoridades de este valle, tanto las del Distrito Federal como las del Estado de México. Prioridad número uno.
Doctora Rocío Castañeda González, directora del Archivo Histórico del Agua, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo, Manuel Perlo Cohen, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, tu presencia, tu participación en este programa que intenta ampliar la conciencia. A todo el equipo, gracias, que hace posible este programa, o la operación técnica, don César Silva, en la investigación y John Gabriela Gómez, en la asistencia de producción Alejandra García Méndez, en la producción, como siempre, César Navarrete, un servidor Jorge Legorreta, los espera aquí la próxima semana. Vamos a tratar otro gran tema sobre el agua en la Ciudad de México, que es la recolección y el tratamiento de las aguas residuales, de las aguas negras que se han convertido en un verdadero problema de nuestra Ciudad de México. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y muy buen provecho.
Porque es urgente conocer y valorar la realidad del agua en nuestro país y en el planeta entero. Región Líquida.
Este programa se realiza con el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte. Es una coproducción del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y el Instituto Mexicano de...